ministra de Empleo y Seguridad Social es la señora Fátima Báñez García. Doña Fátima, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted hoy especialmente satisfecha?
Estoy contenta, igual que el resto de los españoles, porque España vive una recuperación intensa en empleo y es una buena noticia para todos.
Digamos que con los datos que hemos conocido ahora, que nos ha contado Joaquín Bizmanos, en este año podría conseguirse el nivel de empleo que había antes de la crisis, es decir, que era en torno a 20 millones de trabajadores.
Bueno, con los datos que hemos conocido hoy, estamos avanzando rápidamente en la recuperación del empleo en España. Hemos recuperado ya 2 de cada 3 empleos que se destruyeron con la crisis y eso nos anima a que el tercer set del partido de tenis, que es este partido del empleo, lo podemos conseguir de aquí al horizonte del año 2019. Fíjese, en lo que va de año, de 2017, de enero a mayo, ya se han creado en España 500.000 empleos. Eso es una buena noticia que anima además a la confianza de todavía esos 3 millones de personas que quieren trabajar y no han encontrado un empleo y necesitan encontrarlo cuanto antes. Por tanto, estamos viviendo una recuperación sostenida e intensa y tenemos que seguir arrimando el hombro todos con responsabilidad porque se lo debemos a esos 3 millones de personas que permanecen todavía como parados en España.
Es decir, esta temporada de verano, ¿cuánto prevé el Gobierno? Porque que se pueda contratar habiendo visto los datos de este mes de mayo. Y pensando que hay algunas agencias de empleo que están hablando de 500, 600, 700.000 empleos, la posibilidad de que se creen.
Va a ser una temporada turística muy buena. El turismo en España es una gran industria que debemos todos de apoyar y está ofreciendo oportunidades de empleo en todas las comunidades autónomas sin excepción. Por tanto, va a ser un año muy bueno para el empleo, pero fíjese, en mayo se han creado 7.000 empleos cada día en nuestro país y siendo mayo un mes históricamente bueno para el empleo, es el mejor mayo de toda nuestra historia económica. Por tanto, esa recuperación intensa, esa confianza que hay en España dentro y fuera para los agentes económicos es una buena palanca para seguir consiguiendo una recuperación sostenida. Yo creo que estamos viviendo una semana importante en España. Quizás no se ha puesto suficientemente en valor, pero la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que es el gran instrumento, la gran herramienta de política económica en España, con diálogo constructivo y con consenso de 7 grupos parlamentarios, la estabilidad política, es también una baza importante para que esa recuperación intensa se pueda producir en forma de creación de empleo y de oportunidades en nuestro país. Así que vamos bien en el mercado de trabajo.
Pero, hombre, ¿cuántos de todos estos empleos en octubre se deshacen?
Pues, fíjese, en un mes de mayo, que es un mes, como digo, muy turístico, ha crecido la contratación indefinida un 14%. Llevamos 40 meses consecutivos creando empleo indefinido, que eso quiere decir que es empleo estable en España, y estamos, por tanto, viviendo una situación no conocida antes. 40 meses consecutivos de creación de empleo estable en España no se producía en nuestra historia económica reciente. Carlos, el mejor periodo anterior eran 28 meses entre los años 2005 y 2007. Por tanto, mucho del empleo que se está creando es empleo estable, que no va a perderse al final de la etapa veraniega. Le digo más. El empleo que se fue con la crisis es de peor calidad que el que llega. El que llega es de mejor calidad. Fíjese, hemos recuperado el 72% del empleo indefinido que se fue con la crisis y solo el 33% del temporal. Por tanto, empleo estable, aunque haya mucho todavía que trabajar en la calidad del empleo, y para eso estamos trabajando con los interlocutores sociales en un pacto por el empleo de calidad, pero España está haciendo las cosas bien en materia económica y yo desde aquí animo a esa confianza y a esa esperanza a la sociedad española porque nos queda camino, pero vamos en la buena dirección.
Doña Fátima Báñez, muchas gracias por atenderme esta mañana y enhorabuena por la cuenta que le trae y por la parte que le toca.
Bueno, enhorabuena a todos los españoles, que son los verdaderos protagonistas, querido Carlos.
Gracias por todo, ministra. Bueno, ya veis los datos del paro, impresionantes los datos, que hemos conocido esta mañana. Puede efectivamente este verano ser un buen verano para el trabajo en España, Bueno, vosotros, como ya tenéis trabajo, claro, yo no... ¿Estáis ahí?
Sí, estamos aquí.
Sí, te espero. Ah,
¿os habéis muerto?
Estamos escuchando respetuosamente.
Son unos buenos datos y probablemente, como todos los datos de esta naturaleza, se establezca alguna discusión que no tiene base si se atacan directamente, tiene base si se complementan análisis. Efectivamente, quedan muchas cosas por hacer, la calidad del empleo es determinada, se tiene que mejorar, todo lo que queramos. Pero el dato en sí es un dato bueno y que expresa una cierta
recuperación. Hombre, haber recuperado dos empleos de cada tres que se perdieron durante la crisis, yo creo que eso es inapelable, ¿no? Esto sí que no es subjetivo, yo creo que son datos importantes, más allá de la estacionalidad, del comienzo del verano, del sector servicios y demás. Y yo creo que es un tren en el que nos hemos montado, que no debemos abandonar, ¿no? Y es muy importante para esto también la aprobación de los presupuestos, el que haya cierta estabilidad, por lo menos en las cuentas públicas, que se pueda empezar a invertir, y todo eso también, pues de alguna manera, favorezca la mayor creación de empleo. Y hay que mirar siempre, siempre, siempre a nuestras pensiones, ¿no? A las próximas pensiones, todo lo que sea afiliación a la Seguridad Social y que vaya creciendo, desde luego es un paso definitivo para que podamos sostener el sistema.
A ver, el Tron, que está por aquí. Hola, Tron, buenos días.
Estoy por aquí escuchando muy atentamente, claro que sí.
¿Esto es Cope Tres
Oye,
Cantos?
Hay noticias, sí, en Cope Tres Cantos todavía. Hay noticias que hay que verlas al revés para darte importancia. ¿Te imaginas que el dato hubiera sido el paro aumenta en ese porcentaje? Vamos, se está montando. Ni lo de Moix ocupaba un breve ante una noticia económica tan negativa. Pero esta es tan positiva y como que vende menos. ¿Te imaginas que la noticia hubiera sido no salen adelante los presupuestos?
Entonces sí que el apocalipsis.
Ah, amigo, pero resulta que salen y bueno, sí, total, si nos hemos vendido. En fin, somos así. Oye, no, yo voy con tres flashazos muy rápidos, que vamos mal de tiempo, en materia judicial. A lo largo de la semana y ya la de ayer en la bomba. Tú tuviste aquí al abogado de Sara Casasnovas.
Sí.
La chica ya está bastante más contenta, faltaría más, es lo más importante, que esta mujer rehaga su vida, etcétera. Pero este tío está suelto. O sea, un tío que sí, habrá cumplido su condena, el tal Art Meyer, pero que todo el mundo dice que sigue siendo un obseso sexual y un peligro en manos de la policía. Mira, lo siento mucho, pero que no viva al lado de mi casa, por mucha pena que haya cumplido, que tengo una hija de 14 años.
Hombre, lo han mandado a Alemania.
Me da igual. Bueno, pues lo siento por las que tienen hijas de 14 años en Alemania. A mí, de entrada, no me parece sentido común. Si a esto le unes lo de semanas atrás, de que los de la Gürtel podían no ir al juicio porque tenían cosas que hacer, y alguno estaba en la cárcel, yo lo flipo. Eso lo medio arreglaron. Pero es que lo de ayer es increíble y ha pasado casi como un breve. Chapote, el macarra cobarde este, que es un absuelto de un atentado en el 95 porque han prescrito los delitos. El tío, junto a Lasarte, otra figura, y Zapata, otro asesino, lanzaron granadas contra una sede oficial, la subdelegación del gobierno, el gobierno civil, por entonces. Se confirma absolutamente que fueron ellos, que robaron el coche, que les importó igual intentar matar a los que estaban ahí. Pero no cabe la menor duda de que esto ha prescrito. Aquí el pollo se enfrentaba a 14 años de cárcel, sigue condenado a 450 años por matar a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, a Fernando Buesa, a Fernando Mújica, a Jorge Díez, el Erchaina. Y como ha prescrito, no pasa nada en ese delito. Yo de verdad, mira, estamos en la renta, el IRPF, retrasémonos un día. A ver si nos prescribe un día la declaración de la renta. Mira, yo entiendo que puede ser muy demagógico, pero me parece un escandalazo y una vergüenza. ¡Hala! Buenos días.
Pues que me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, amigos.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, con The Keun Inc. abrimos nuestro pienso de qué. Tiene una cara a Tony de haber dormido de maravilla, que para qué te cuento.
Bueno, ni te cuento. Con ventanas de The Keun Inc. se duerme mejor, en silencio, más tranquilo, aunque duermas poco. Si hasta los sueños son más bonitos con The Keun Inc., piensa The Keun Inc. y descansa.
La dimisión del fiscal Moix ha motivado sus opiniones, por ejemplo, la de Enrique.
La extrema izquierda es maestra en la propaganda. obsérvese que en la primera legislatura de Rajoy el lema de combate que utilizaron era el de los recortes, y todo el día recortes para arriba, recortes para abajo. En esta segunda legislatura de Rajoy el lema de combate es la corrupción, y venga corrupción para arriba y venga corrupción para abajo. Y jueces, fiscales, UCO, UDEF y medios de comunicación actuando como palmeros de estos nuevos inquisidores.
Pedro.
¿Pero cómo es eso de que no ha cometido ningún delito? Ningún delito, es que todo es tan relativo, ¿verdad? Vamos a ver, este señor ha mentido y le han pillado y por eso le han forzado a dimitir, pero por supuesto que ha mentido. Ha mentido ocultando esa propiedad. Por supuesto que la propiedad existía y por supuesto que cuando la tenía, Panamá sí era un paraíso fiscal, que en 2010 ya no, de acuerdo, pero es que la tenía muchísimo antes.
¿Cómo que ha mentido? ¿Pero quién le ha preguntado por ello? ¿Para mentir o no mentir? Fernando.
Oye, Carlos, te voy a contar un secreto. La semana que viene me toca ser presidente de mi comunidad. No quiero, claro. Mira, me voy a ir ahora mismito en cuanto abran al Corte Inglés y me voy a comprar un sombrero Panamá. En mi casa vive uno de la UCO y varios de Podemos. Y se lo voy a filtrar al de la UCO. Te juro que yo no tomo posesión. Eso lo verás, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Hay otros asuntos en esta mañana de junio, otros asuntos que nos vienen ocupando desde las 6 de la mañana. Lo que pasa que hoy, en fin, vamos, no. Esta frase te ha gustado mucho, la de Pedro Sánchez, ¿no, Nicolás? Me siento muy próximo a los votantes de Podemos.
Chico, yo. Es que no sé qué decirte. Fíjate que lo pensé ayer cuando lo oí. Es que este lenguaje. Yo admiro mucho a los periodistas que hablan de fútbol, como Gistao, porque sacan páginas y páginas con cosas que dicen los periodistas que no significan nada, ¿no? Y cada vez más la política se va acercando, los políticos se van acercando al lenguaje de los futbolistas. Bueno, ¿y eso qué significa? Porque como no diga más, no significa nada. Es decir, eso es como si diría Isco que mañana van a ganar. Pues sí, y que su afición quiere que esté contenta. Pues sí. ¿Qué significa eso? Es que no sé lo que significa. Tal vez dijera algo que lo complementaba, ¿no? Pero si no lo ha dicho, pues es un poco lo que dice el jugador de fútbol sudado después de terminar el partido.
Ahora resulta que los...
No pudo ser.
Ahora resulta que los electores de Podemos van a tener dos padres.
Es que no puedo, de verdad. Quiero decir, no. Si me dices cosas con más entidad, lo de Donald Trump, el tema climático, lo de, pues igual...
Oye, pero hoy estás imponiendo los temas.
Digo algo y me equivoco, pero
es algo, esto así, robar no el sé. Programa, evidentemente.
No, seguid, complementadme. Hoy,
¿cómo está hoy?
Se está tomando las libertades, Nicolás, que, vamos, sí. Me tiene escandalizado.
Es que me habéis hablado de un compañero vuestro que dirige un periódico desde su columna y ya me he venido arriba. Perdona, Carlos. Ya sabes que te debo una pleitesía, que te la reconozco y además lo...
Bueno, pues tienes pocos minutos ya para que se note, ¿eh?
Está hoy peligroso, Nicolás, ¿eh?
Todo porque he preguntado por una frase de Sánchez.
Sí, se ha enfadado muchísimo. Sí.
Yo es que creo que... A ver, es que cada vez que Sánchez habla y cada vez que dice estas cosas son piedrecitas que va poniendo entre tu casa y la mía.
Pero es que además hay un contexto. A mí no me parece una frase tan
cuando dices entre tu casa y la mía, ¿qué significa?
Entre la casa de Podemos y la del PSOE.
Ah, pero en este caso yo no sé si es eso, ¿eh? Porque el pacto entre Podemos y PSOE, si llega a producirse, será después de las próximas elecciones. Mientras tanto, lo que va a haber es una guerra por quedarse con la hegemonía de la izquierda. Y en este sentido, a mí me parece, yo estoy más en la onda de lo que dijo Santiago antes. Estas frasecitas son como para que el voto evadido de PSOE a Podemos reencuentre comprensión en su nuevo secretario general y regrese.
Sí, lo que pasa es que...
Entonces me parece bien.
Yo creo que ese voto o esos electores van a tener ahora dos padres, ¿no? Que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y los que están huérfanos son los votantes tradicionales del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que esos, yo creo que no sé si saben a quién pueden votar a partir de ahora. Porque si este señor solo va a mirar hacia su izquierda, su único objetivo, como quedó patente hace un año, es ser presidente del gobierno a toda costa, por encima de todo, por encima de los principios socialistas... Bueno, pues probablemente van a tenerse que enfrentar Iglesias y Sánchez en ese cuadrilátero, pero insisto, hay un elector más centrado, más moderado del Partido Socialista, que ese es el que no tiene ningún padre, ese sí que es huérfano y va a unas elecciones sin tener un partido de referencia.
Ese ha perdido las primarias, pero tampoco tiene dónde ir, porque al PP no se va a ir.
A Ciudadanos podría ser, pero no está tampoco claro.
Bueno, vamos a ver. Es que hasta que no hagan el Congreso y tengan la respuesta. Fíjate que lo más, después de la elección del candidato, lo más importante, en igualdad de importancia, son las ideas políticas que lleve. Y hasta que no tengan hagan el Congreso y realicen el Congreso, no sabemos dónde va a situar al Partido Socialista Pedro Sánchez, que tiene todo el poder, como no lo ha tenido ningún otro secretario general. Lo situará donde él quiera, pero todavía no sabemos dónde.
Bueno, ahora permitidme, tengo un mensaje de... ¡Qué buen momento este! Las 9:32, las 8:32 en Canarias, para escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Si uno de tus objetivos es caer siempre simpático, di enseguida que te angustias por lo del cambio climático. Te observarán con afecto, dirán que eres solidario, muy moderno, progresista, de perfección un dechado. Pero si tienes tus dudas porque está muy enmarañado el origen de las causas, te acusarán de antipático, capitalista, egoísta, uno de esos carcas malos que detienen el progreso y se enriquecen con vatios. No hay asunto en este mundo y no esté siempre vetado que mostrar la menor duda de que este cambio climático lo causan los egoístas que fabrican artefactos como coches y neveras, tractores y lavaplatos que consumen energía, y entonces todo está claro. Los glaciares se deshielan y se alargan los veranos y habrá que ir en bicicleta antes de morir asados. Pero si en el Polo Norte parece que pintan bastos, resulta que allá en la Antártida de hielo andan más que sobrados. O sea, que no se entiende que el calor vaya por lados. Otro aspecto discutible sobre años acalorados es que el año caluroso de todo el siglo pasado no fue en el 85, sino que fue en el 34, en la Segunda República, según marca el calendario. Y no había tantos coches, ni agua caliente en los baños, y había muy pocas fábricas ni calderas que dan asco porque calientan las casas y el aire dejan viciado. Terminó la glaciación hace unos 11.000 años. Y no sería por coches, por aire contaminado. Y terminó en un pispás, dicen que 2 o 3 años. No me digas que la duda no es algo casi obligado. Pero nunca se te ocurra dudar del cambio climático y que tú eres el culpable por ir en coche montado. Es verdad que cambia el clima, pero factores hay tantos. ¡Shh! No lo digas en voz alta, que serás un antipático.
Despertar todos los días con un jardín estupendo, sin tener que hacer nada. No tiene que imaginarlo, es verdad, quédese con este nombre, Automower de Husqvarna. El robot corta césped totalmente automático para que usted solo se preocupe de disfrutar del mismo. Qué listo es, además, Automower va solo a su punto de carga. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días del año.
Aunque Trump nos dé la espalda y del clima no quiera ni hablar.
¡Hombre, Wichi!
Porque es viernes y los viernes, menos Carlos, todos a gozar.
Bueno, 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 bueno.
Pasan cosas en España, buenas, malas, de las que hay que hablar.
Pues sí, pues sí.
Aunque en el Rocío este año yo no pueda estar.
Qué pena más grande.
Qué tonto, no estoy llorando.
Qué pena más grande.
Sí, qué pena más grande, amigo.
Sí, 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 sí.
Ay.
Ay,
bueno,
qué bien.
Es lo que tenemos. Lo que tenemos los trabajadores, ¿verdad? Es como decía el otro día yo, locutores secundarios.
Esto,
locutores
sí.
secundarios, que como los actores secundarios, algún día también nos darán nuestro Goya. En este caso, nuestro Goyo.
Porque los hay terciarios.
También, sí, y del cuaternario.
Antes había en la calificación de profesional, antes se daba carné de locutor también.
Es verdad.
Y era locutor superior y locutor de primera. Había.
Mira.
Sí, no sé, en el mundo de los técnicos no sé cómo iba, creo que también por ahí, más o menos. Pero era locutor superior, locutor de primera y locutor a secas.
Y era una categoría profesional, ¿no?
Sí, sí.
Que lo daban los medios.
Mira que bien ordenado.
No, lo daba el sindicato este único que había. En Te hablo muy vaporosamente porque me acuerdo, esto solo cuando comencé y era...
¿Pero eso que decidía? Ya estaba en desuso. ¿Decidía el sueldo o decidía qué tipo de cosas podías hacer?
No, era tu categoría.
Era la categoría que tenía el locutor. Para cobrar, digamos.
Tendría que ver, claro, con para la
ya lo dice la canción, ¿no? Para ser locutor de primera, acelera. Buenos días.
Eso es.
Pero, ¿la ministra de qué país está hablando? Los trabajos en el sector servicios son precarios y muy mal pagados. Hay opiniones para todos los gustos en cuanto a los datos de paro, ¿eh? Hay algo que creo que se le escapa a alguno, y es que los datos de empleo son espectaculares a pesar del PSOE. Los datos del paro son buenos, pero no os preocupéis, que ya vendrán los Tochos y los Pepes, Tintín Álvarez, etcétera, a decirlo de siempre, que son muy malos. No se pase, señora ministra. El empleo es de peor calidad y lo de indefinido no garantiza nada. Te plantan un ERE y ala. Adiós al trabajo fijo. Y por último, trabajo con contrato basura, sueldo de caca y lo cotizado a la Seguridad Social, muy poco.
Es todo, ¿verdad? Los que dicen una cosa y los que dicen la otra.
Sí, claro, sí, es que...
La risa va por...
Exactamente.
La risa va por varios.
Y es quien... Tú además comparas datos macros con datos micro y entonces ya la acabas de liar, ¿eh? Esto se hace mucho en periodismo. De repente... sale la noticia de hoy, ¿no? Y dice, pues se han creado, son 800.000 puestos de trabajo y la Seguridad Social. E inmediatamente tú comparas y dices, pues ahora les voy a contar la historia de Menganito, que ha perdido su trabajo y que está en paro desde hace 3 años. Y haces el macro y el micro, que es una perversión del periodismo, por cierto, muy en boga, ¿eh? Últimamente.
Mira, ya que has citado las distintas opiniones de los periodistas, según el medio de comunicación en el que trabajen o escriban, en algunos casos y sobre algunos temas. El asunto Mois. Buenos días, soy Merche. Os escucho y acerca de Mois, me quedo realmente preocupada. Me explico. Creo que los medios, en relación al mismo tema, contáis cosas totalmente opuestas. Escuché el programa de una compañera nuestra, una locutora de otra emisora de radio, y solo le faltó quemarlo en la hoguera. Y yo pregunto, ¿dónde está la imparcialidad de lo que contáis en los medios? ¿A quién debemos creer? Muchas gracias y buenos días.
Usted, por si acaso, créeme a mí.
Hombre, si es
y no escuche tuya. Y no escuche intoxicaciones por ahí. Sí, escuche usted a la COPE, que se va a evitar disgustos, se va a evitar sofocones, se va a evitar intoxicaciones. Escuche esta casa y no... Esto le pasa por escuchar cualquier cosa.
Señor Gistao... No puede comparar a España con Estados Unidos. A título de ejemplo, compare lo que pasa en Estados Unidos con la bandera y lo que pasa aquí en España. Y un sinfín de hechos más. Son incomparables.
Bueno, era un apunte de un tema concreto. Ya sé que son
naciones distintas. No, pero está bien traído ese apunte.
Pero ya sé que son naciones distintas, vamos.
Eso está bien traído porque efectivamente cualquier cargo público, no digamos un embajador, ¿eh? O sea, un embajador es que lo en el Senado le preguntan, efectivamente, ¿usted pues de pelota, pequeño en el colegio le puso la trabanqueta a algún niño que se dio de cara? ¿Sí o no? Porque aquí dice uno que usted, además, un día suspendió matemática, no, oye, y le dijo a su padre que aprobó.
Tira, y el Senado te tira nombramientos, que no es una cosa que se haga solamente por ordenanza.
Eso ha sido regla...
Es que tiran para atrás.
Claro, eso ha sido regla de oro sin excepción hasta ahora. Ahora el presidente de Estados Unidos se ha encargado de mentir todo lo que ha querido sin que importe absolutamente nada. Va a romper esa regla de oro.
Mira, al propio Trump, para confeccionar su gabinete, le han tirado varios nombramientos importantes en el Senado. Que no es tontería, que es una cosa...
Seria.
Sí, que va en serio.
Desde Navarra nos han escrito muchos, muchos WhatsApps. En su editorial de las 7 ha manifestado, señor Herrera, que el gobierno de Usube Barcos ha derogado la ley de símbolos y que con esta derogación se va a permitir retirar la bandera de Navarra de los ayuntamientos navarros que lo deseen y ponerla Ikurriña. Bueno, pues según este oyente, esta información es falsa. Con la derogación de la ley de símbolos del ayuntamiento que desee ponerla Ikurriña, tendrá que ir en el balcón junto a la bandera de Navarra, de España y de Europa. Ah, y la de la localidad a la que corresponda. Un saludo.
Sí, claro. Hombre, solo bastaría que el gobierno de Navarra prohibiera poner la bandera de Navarra en los ayuntamientos. Eso sería, vamos, ejemplar. No es tan inocente como parece, como cree este amable comunicante. Derogar la ley de símbolos en Navarra se crea precisamente para proteger la bandera de Navarra. Porque, hombre, ¿cuántos submarinos del nacionalismo vasco metidos en Navarra no están deseando poner la Ikurriña, la bandera primero del PNV y después de la comunidad, en una comunidad distinta como es la comunidad foral de Navarra? Y precisamente por eso se hizo esa ley de símbolos y por eso precisamente se ha derogado. Si nada es tan inocente como cree usted, querido amigo.
También desde Pamplona, lo de la bandera, como siempre, es el entretenimiento. Lo importante es el empobrecimiento al que están sometiendo los nacionalistas. Una Navarra más pobre es el hábitat adecuado para que prospere el adoctrinamiento que llevan años haciendo con las ikastolas. Uh-huh. Y, bueno, ya por último nos piden la opinión, supongo que la habréis vertido esta mañana, sobre la retirada de Estados Unidos con Trump al frente de París y de los acuerdos del cambio climático.
Nicolás, tenemos...
Yo no quiero hablar porque ahora al final... No,
habla, ¿eh? Hombre.
Carlos,
estamos aquí para hablar. Pues que se venga.
Ahora que no puedes...
Aparte del debate que pueda hablar con él, que pueda haber con el cambio climático, sobre el cambio climático, la decisión de Trump ratifica una forma de ver el mundo y una forma de gobernar que a mí me da miedo. El aislacionismo del primer país del mundo, del imperio, del que tenía que poner, influir y establecer referencias políticas para tranquilizar y dar seguridad, hoy hace absolutamente todo lo contrario. Nos puede venir bien porque se establece un discurso europeo, por cierto, con la Merkel como paradigma, que es interesante, y con Macron con ella, ¿no? Pero en cualquier caso, solo la salida, la explicación que ha dado, las formas, a mí me preocupan muchísimo. Hablamos de lo nuestro y aquí estamos con todo nuestro, pero viendo quién ha llegado a la presidencia de Estados Unidos, también te puedes explicar casi cualquier cosa.
Bueno, ahora ya estamos, como estamos en junio,
anda,
todo el mundo aprovechará para comprar fluchos, digo
hombre,
yo.
Hombre, por supuesto, porque ya está a la venta la nueva colección de primavera-verano y con la comodidad de siempre. O sea, imagínate, yo ya he mirado ahí las sandalias que me encantan. Para hombre también, ¿eh? Para veranito. No te quedes sin tus zapatos fluchos. Comodidad absoluta. Mira qué mona las sandalias.
Herrera en COPE.
Estar informado. No
se te ocurra. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes un 10% de descuento en aire acondicionado y ventilación.
Consulta condiciones solo en Hipercor y en hipercor.es.
Excepto en los centros de Arroyo Sur y Arroyo Molinos.
Ya está aquí la puntilla de los viernes, que trae Francisco Robles a continuación, Paco.
Caminante, no hay rocío, se hace rocío al andar. Los versos de Antonio Machado identifican la vida con el camino, como el manriqueño Jorge lo hacía con los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Miles de romeros hacen hoy ese camino en busca del misterio. Un misterio que se afanan en explicar los que aún no han entendido que un misterio lo es precisamente por lo contrario, o sea, porque no tiene explicación. Los peregrinos cruzan un río que desemboca en las inmensidades del océano, o ríos que se vadean en lugares propicios al bautismo del debutante. Luego compartirán la comida y las confidencias, beberán para celebrar la vida y arderán bajo este sol de Pentecostés. Lenguas de fuego confundirán a los que llaman a la Virgen como la blanca paloma con la metonimia del Espíritu Santo. Pero esto no molesta a Dios. La madre aquí es sagrada en estos humedales que los antropólogos definen como el santuario natural de lo femenino. Aquí es sagrada la madre y es venerada la vida. Por eso se canta y se baila, porque la arena del tiempo se escapa de los relojes y se esparce por la aldea. Somos el tiempo que pisamos. Ni Bergson podría haber definido mejor este aliento vital que se enreda en el cuerpo y libera el alma. A los rocieros no les hace falta que los feliciten los que ignoran la Navidad y se ponen la mar de correctos cuando llega el Ramadán. Me siento muy próximo a los que ayunan durante el día, que diría Pedro Sánchez. Los rocieros saben que durante estos días viven en ese espejismo que crean el sol y la marisma en el espejo horizontal y mítico de la llanura. Aquí cantan poemas los juncos en la orilla del Quema y los pinos del Coto lloran lágrimas de resina cuando despiden a las carretas. Realismo mágico, sí. Sobran las categorías de Kant cuando se canta por sevillanas. Escuadras y cartabones no pueden medir ni cuadricular este misterio. Como este puntillero no puede resistirse a decirle la última palabra a la madre que le echó una mano cuando era un niño. Sin estridencias, en voz baja y hacia adentro. ¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Rocío! No deja de correr por mi cara.
David, para un poco, hombre.
¿Está bailando ya?
Sí, está bailando.
Se le van los pies y las
se
manos.
Se le van las manos. Sobre todo las manos.
¿De qué juego muñeca?
Cada vez que yo piso tu arena, cada vez mi corazón se llena de gozo y alegría. Qué preciosa sevillana esta de Onuba, ¿eh? Cada
vez. A David no le gustará, pero...
Sí. ¿Por qué no? Yo soy muy de esto.
Sí.
Y es un año que veniros a la romería, ¿eh?
Sí.
Porque no habéis estado en ninguno de los tres, ¿o
no?
Sí.
No.
No tienes más que invitarnos para el próximo año.
¿Pero hay que ir a caballo?
Hombre, si vas a caballo vas muy bien, en coche de caballo es mejor.
Ah, por eso.
Ya bien y te cuento. Pero, por ejemplo, están... Fíjate hasta dónde ha llegado la seguridad. Este año hay un despliegue de Guardia Civil, de policías locales, apabullante. Que se ve, más el que no se ve. No dejan circular coches y además está prohibido aparcarlos en la aldea de Rocío, lo cual es una medida muy sensata porque presenta un aspecto magnífico a la aldea. Pero es que antes, a este año lo han prohibido expresamente, pasaban fragonetas con pan, hielo y agua, tocando, eran los únicos que podían entrar por aquí, tocando el pito. Tú salías de tu casa a la puerta, parabas, comprabas el pan, el hielo, lo que quisieras. También eso ha sido prohibido por motivos de seguridad.
Ajá.
Es decir, para que nadie esté manejando un automóvil dentro de la aldea en momentos de... Pues aquí se junta un porrón de gente.
Y ahora lo del abastecimiento es más difícil, ¿no, Carlos?
Las casas. Hombre, sí. El pan y el hielo, que es básico y fundamental en todas las casas, pues hay que ir a buscarlo a otros puntos concretos donde van a estar para vender. Pero ya te tienes que mover tú en lo que tengas, si no a pie.
Vayamos a la cuestión, de todos modos. Si nos invitas, invítanos con tiempo, porque eso David es. Tiene que perfeccionar. Porque le veo que en vez de manejar las manos para una sevillana, parece que está en un ring.
Yo es que me sentiría más con lo de la cosa de las caravanas al oeste o algo así, en un western me sentiría.
O sea, que dime con antelación que yo le llevo a una escuela de sevillanas, o le doy unas clases.
Esto es.
Y para manejar pues cubierto también.
La imagen de las carriolas, de las carretas, llegando con cada una de las hermandades, es una imagen, lo que pasa es que llevan un adorno, un exorno floral que no te hace pensar que sean las del oeste, y sobre todo van tiradas por bueyes, ¿no?
¿Y las mujeres cómo van vestidas, Carlos, que me interesa?
Claro, pues, tú también.
Camperas, ¿no?
Principio como quieras, pero aquí se lleva la bata rociera, que no es exactamente el traje de gitana.
No es el traje de gitana.
Es más campero.
Ajá.
Más
cómodo.
Más cómodo, más...
¿Las cabanas a caballo también van vestidas así?
También.
¿Con votos?
¿Se puede?
También.
Con votos, sí. Aquí lleva votos todo el mundo.
Tú danos consejos, pues no vamos a hacer también allí el río.
¿Cuánto tiempo estáis en el camino?
Pues hay hermandades que están 3 días, otras 4, otras 1. Depende, cada una. Nosotros en el camino que contamos ayer y antes de ayer, venimos con Sanlúcar, por ejemplo, está 3 días. Sevilla está 2 días y medio. Triana lo mismo. Bueno, el caso es que hoy llegan ya la mayoría de ellas y mañana prácticamente las más fetenes, las más antiguas, que son las últimas en presentarse ante la Virgen. Es una ceremonia de la presentación de las hermandades, de los pecados, ¿no? Muy bonito.
Y cruzar el río debe ser bonito también, ¿no?
Muy bonito. La barcaza de Cristóbal, sí, señor. Y cruzar el quema. Es más épico. O sea, el quema lo puedes cruzar a pie. El Guadalquivir, más bien no.
Caballos
puedes cruzar ganado, ¿no? Pero no es eso. Y es una situación delicada. Nosotros siempre nos pide el gobierno civil la línea con la que emitimos desde COPE Bigote para que puedan para que el espacio radioeléctrico quede exactamente controlado para poder coordinar las acciones de cruce del río, y nosotros lo cedemos porque somos
COPE Bigote está cerca de COPE Bigote, ¿sí? Está cerca del muelle, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, COPE Bigote está pegadito a la playa y al, en fin. ¿Qué voy a contaros? Bueno, pues que lo paséis muy bien.
Y vosotros
que
también,
disfrutéis, que tenéis edad de disfrutar y de pasarlo en grande, y que cuando queréis acercaros aquí al Rocío, y eso mismo vale para todos nuestros amigos, que lo hagan con toda libertad.
Como te vayan los 2 millones de oyentes.
No tienes pan y agua para repartir.
Peces.
Dicen que que de noche la girarda se duerme besando al río.
Bueno, y ahora nos vamos a ir al Corte Inglés, sí, tal vez.
Sí, tal vez nos vamos al Corte Inglés, porque yo sigo con los primeros chapuzones y con los primeros baños de la temporada, pero baños de descuentos, Herrera. Unos descuentos estupendos. Solo hasta el 29 de junio vas a poder disfrutar de hasta un 30% de descuento en protectores solares, que os va a venir muy bien ahora en el rocío, ¿eh? O hasta un 35% de descuento en fragancias frescas, perfectas para la temporada. Y además, si tu protector solar preferido es de para farmacia, ahora tienes la segunda unidad con hasta un 50%. Ya lo sabes, esta temporada adelanta y date tu primer baño de descuentos en la operación verano del Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo abrimos. Consulta cuáles son los centros de apertura, los del Corte Inglés y los de Hipercor. Y si no, pues consultas en el 901-122-122 o en elcorteinglés.es.
Ahora noticias a las 10, con permiso.
Herrera en COPE. Está